Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Esto es UPV Radio, la 102.5 de la frecuencia merengada, y siendo las 6:30 de la tarde de hoy martes, 27 de enero por cierto, pues toca empezar Tiempo de Clásicos. Desde ahora y hasta las 8 o así de la tarde vamos a estar compartiendo música clásica, como de costumbre. En el programa de hoy vamos a tener sobre todo tres nombres, fundamentalmente. Vamos a celebrar esa efeméride que se cumple hoy, años del nacimiento de Mozart, también del nacimiento de Lalo, en diferentes años, como podéis imaginar. Y además traeremos otro compositor al programa de hoy, que es Giovanni Battista Bergolesi, por otros motivos que os explicaremos. Y vamos a ir empezando, si os parece, por este compositor del país vecino, de Francia, Édouard Lalo, nacido tal día como hoy en Lille, 1823 era el año, y fallecido el 22 de abril de 1892 en París. Fue violinista, compositor además francés de ascendencia española, dedicado durante mucho tiempo a una labor oscura. Conoció el éxito con la Sinfonía Española para Violín y Orquesta de 1873, para el Concierto para Violonchelo del 76 y para 1881 ya tenía compuesta la Rapsodia Noruega, entre otras obras que también le ayudaron a trepar a esa fama tan esquiva a veces. En las dos primeras se observa, como conoceréis, una brillante valoración del virtuosismo superada por la calidad en esa sinfonía en sol menor de 1873. Dicen los que saben que estuvo influenciado por Richard Wagner en su ópera El Rey de Is y que poseía un profundo conocimiento de la orquesta y que además destacó en la música de cámara con el Cuarteto de Cuerdas de 1854 y tres tríos también bastante famosos. En el Lied dicen que estuvo influido por Schumann, pero dotado de un colorismo típicamente francés. Compuso también tres óperas, Fiesque, terminada por Coquart, por cierto, y un ballet, Namuna, de 1882. Nosotros hemos traído, aparte de para celebrar ese nacimiento suyo en 1823, hemos traído a Lalo para abrir el programa, porque vamos a escuchar su scherzo en re menor, en una versión de la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Jean-Pascal Tortelier, que es francamente fantástica. Así que, con música de Lalo, y sí, traeremos la Sinfonía Española o algún fragmento de ella un poquito más adelante en el programa, vamos a ir calentando motores. Después pasaremos un poquito a tiempos más pretéritos para centrarnos en ese Stabat Mater de Pergolesi. ¿Listos? Esto, repetimos, es ni más ni menos que UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Thank you. con música de Eduard Lalo, nacido tal día como hoy, de 1823, comenzábamos el programa. Se trataba del scherzo en re menor, una versión bastante chula, ¿eh?, de la Orquesta Filarmónica de la BBC, dirigida por Jean-Pascal Tortelier. Nos vamos a ir yendo ya hacia lo que decíamos, el siguiente compositor del día, que en este caso va a ser Giovanni Battista Pergolesi. Como comentamos en el muro del programa, facebook.com/tiempodeclásico, recordad que no hace falta tener cuenta para asomarse al muro. Hoy se cumple un año, en estas horas, entre hoy y mañana, del fallecimiento de la primera oyente de este programa. Allá hará 22 años de la primera emisión de este programa. Y en su honor vamos a escuchar el Stabat Mater de Pergolesi. Un Stabat Mater que como forma tiene orígenes que datan entre el siglo XII y el siglo XIV, y lo podemos encontrar ese origen en la Italia central. Se trata de un himno en el perfecto latín, que era el lenguaje eclesiástico y prácticamente el único lenguaje culto de la Edad Media, escrito para honrar la fiesta de los siete dolores de la Virgen María, parte, como sabéis, de la liturgia de la Pasión, tan importante durante toda la época. Tradicionalmente se cree que el autor del Stabat Mater fue el monje franciscano Jacopone da Todi, quien falleció en 1306, aunque esta suposición no deja de ser eso, una suposición. El caso es que, fuera quien fuera el autor, el texto tuvo buena aceptación, y en pocos años se extendió por toda Italia y luego por toda la cristiandad como parte integral del ritual de la Pasión, incluso dentro de la liturgia oficial de la Iglesia, aunque se utilizaba fundamentalmente en los oficios privados de las comunidades religiosas y cofradías, más que en las celebraciones con los fieles. Y bueno, claro, como una parte más de esa liturgia que era, y teniendo en cuenta que a finales de la Edad Media prácticamente solo podía encontrarse música escrita para las celebraciones litúrgicas, el Stabat Mater pronto tuvo su propio acompañamiento musical. Ya en el testamento del príncipe Felipe de Habsburgo, el archiduque de Holanda, fallecido en 1506, aparecían dos composiciones del Stabat Mater para varias voces, una de Gaspar van de Verbeke y otra de Josquin des Prez. Y durante los siglos siguientes, muchos músicos han compuesto música para acompañar el texto. Y cuando decimos muchos, es que son muchos. Hay más de 200 versiones musicales del Stabat Mater, muchas de ellas de grandes músicos como Vivaldi, Scarlatti, Haydn, Liszt, Dvorak, Verdi y, claro, Pergolesi. Hoy en día uno de los Stabat Mater más valorados es precisamente el de Giovanni Battista Pergolesi, que hoy traemos al programa, como hemos dicho. De este compositor, de Giovanni Battista Pergolesi, sabemos muy pocas cosas. Es uno de los compositores de los que no sabemos bien cuáles de los hechos de su vida que nos han llegado son reales y cuáles son leyenda. De la misma forma que en su catálogo de obras hay más obras apócrifas que auténticas. De lo poco que sabemos con certeza es que Giovanni Battista Draghi nació el 4 de enero de 1710 en Jesi, ciudad en la provincia de Ancona, la llamada Italia central, cerca del Adriático. Tras sus primeros estudios musicales, un noble de la ciudad natal, Cardolo Maria Pianetti, se interesó por él y lo enchufó como alumno no de pago en el Conservatorio dei Poveri de Gesù Cristo en Nápoles, a la sazón uno de los más importantes de Europa, si no el que más, para que realizara sus estudios. Y allí, pues, el muchacho, delgado y de constitución débil, aunque tuviera frecuentes achaques y cólicos, terminó sus estudios hacia 1731, entrando a servir como músico artesano, lo normal de la época, al servicio de dos familias nobles y adineradas, el duque de Maddaloni y los príncipes de Stigliano. Aunque también ejerció como compositor escriturato, es decir, que recibía encargos de obras profanas o espirituales de diversos particulares, hermandades, etc. Por el camino y por motivos que se desconocen, él mismo se cambió su apellido, Draghi, por el de Pergolesi, por el que todos lo conocen, o sea, natural de Pérgola, localidad de la que era originaria su familia. Sus composiciones para ópera levantaron mucho polvo. Aquella ópera seria estaba ahora atacada por una ópera bufa y se montó la de Dios es Cristo. Tanto era así que algunos de los compositores más rancios franceses, como Rameau, por ejemplo, Jean-Philippe Rameau, estaba tan en contra de aquello que, vamos, montaba en cólera cada vez que pensaba que aquellos malditos italianos podían llegar a manchar la ópera seria francesa con sus formas. Frente a Rameau nos encontramos a Jean-Jacques Rousseau como partidario de lo contrario, partidario de los bufones, de aquellos que traían esa italianización de la ópera con las nuevas formas. Pero nosotros nos vamos a quedar hacia mediados o fines de 1735, un poquito antes de toda esa polvareda que se iba a levantar, porque aquella polvareda se levantaría cuando ya nuestro compositor, Pergolesi, estaba ya criando malvas. Vamos, hacía 16 años, más o menos, que había fallecido cuando se lió aquello. Decimos, mediados, finales de 1735, ese momento en que la noble hermandad de los Cavalieri de la Vergine dei Dolori, los Caballeros de la Virgen de los Dolores, una cofradía napolitana, encargó a Giovanni Battista Pergolesi la composición de un Stabat Mater para complementar o sustituir al que algunos años atrás habían encargado a otro magnífico compositor, Alessandro Scarlatti, fallecido Scarlatti 10 años antes, en 1725, y que la hermandad utilizaba en los oficios inherentes al culto de la Virgen de los Dolores, los viernes de marzo o, en todo caso, antes de la Semana Santa. Esta obra de Scarlatti era y sigue siendo, como sabéis, magnífica. Y seguramente el encargo satisfaría mucho al joven Pergolesi de solo 25 años de edad y le supondría un reto apasionante y extenuante, debemos decir. Cada vez más enfermo, Giovanni Battista se retiró al balneario de Pozzuoli, cerca del propio Nápoles, donde finalmente compuso su Stabat Mater. Y pocos días después falleció, el 17 de marzo de 1736, con apenas 26 años de edad. Parece ser que fue la tuberculosis, esa enfermedad que a tanta gente se llevó por delante. Cuesta imaginar, no obstante, que la obra que estamos a punto de escuchar fue escrita por un músico francamente agonizante. Pergolesi escribió su Stabat Mater para la misma plantilla instrumental que el de Scarlatti, al que venía a complementar o sustituir, es decir, dos cantantes solistas, soprano y alto, lo que ahora llamaríamos contralto, cuerdas y bajo continuo. Durante todo el barroco, cuando se añadía música a un texto sagrado de un cierto tamaño, y el de Stabat Mater lo es, se hacía con un formato inalterable. Cuatro solistas para las cuatro voces, soprano, alto, tenor, bajo. Y coros, claro. Y una estructura a base de recitativos para expresar los textos sagrados y arias para expresar los pensamientos y sentimientos. Como solo podía usar dos solistas y el texto del Stabat Mater no es precisamente muy adecuado para su uso en arias, el pobre Scarlatti sufrió mucho en su día para componer su obra, alternando arias y duetos como se le podía ocurrir en cada momento, sin poder apoyarse en bases conocidas. Pergolesi tuvo las mismas dificultades, claro está, pero al menos podía revisar cómo su predecesor había resuelto el problema, y la verdad es que mejoró bastante el resultado. En definitiva, el Stabat Mater de Pergolesi está escrito para dos voces, soprano y alto, cuerda, con violines primeros, segundos y violas, y bajo continuo formado, como siempre durante el barroco, por violonchelo, contrabajo y órgano. Pero, ojo, está escrito para voz de soprano y voz de alto, sí, pero cantadas por hombres. De hecho, la obra está escrita para dos castrati, el uno con voz más aguda, de soprano, aunque también podría haber sido sustituido por un niño cantor, y el otro con voz de alto, lo que hoy diríamos de contratenor, pero no para voz de mujer, de ninguna manera. La Biblia dice en alguna parte algo así como que las mujeres deben guardar silencio en el templo, así que en las celebraciones litúrgicas no se permitían normalmente mujeres cantantes, y mucho menos a partir del decreto de Pablo IV hacia 1555, que prohibía definitivamente y para siempre jamás la presencia de mujeres en el coro de la iglesia. Ahora bien, y a pesar de ello, y dijeran lo que dijeran las autoridades eclesiásticas, las voces humanas seguían siendo las de las cuatro tesituras clásicas, soprano, alto, tenor y bajo. Y los cantantes masculinos malamente podían llegar a dar las agudas notas de las voces de alto y no digamos las de soprano. Dos soluciones, Como podéis imaginar, uno puede usar niños cantores que antes de la pubertad y del cambio de voz sí pueden alcanzar esas tesituras. Y otra, poquito así, como más de la otra manera, los castrati. Pero vamos, es verdad que podemos encontrar diversas versiones e interpretaciones de este Stabat Mater. Nosotros nos vamos a quedar con una interpretación que recoge en las voces a dos mujeres. Va a ser la de la Academie für Alte Musik de Berlín, la Academia para o de la Música Antigua de Berlín, junto con Anna Prochaska, soprano, y Bernarda Fink, alto. Podemos encontrar, como digo, algunas más recientes donde se rescata ese historicismo con voces masculinas. En fin, seguimos un poquito más con la obra y pasamos a escucharla. Esta obra fue compuesta inicialmente para un reducido número de intérpretes, pues debía ser ejecutada en una capilla concreta, la del Duque de Maddaloni, de una iglesia napolitana, la de Santa María dei Sette Dolori, donde debían congregarse los caballeros de la cofradía y además los músicos. Y por muy grande que fuera la capilla, que no debía serlo, no cabría allí una orquesta entera, además de los asistentes al acto. Sin embargo, también es verdad que a lo largo del tiempo la obra ha sido adaptada una y otra vez para ser ejecutada con todo tipo de variaciones en la composición orquestal, orquesta de cuerda, orquesta completa con decenas de instrumentos, con o sin coro de niños o de adultos, etcétera, etcétera. La verdad es que nosotros nos vamos a quedar con una reducida, una original, aunque eso sí, repetimos, con voces de mujer. Pergolesi divide su Stabat Mater en 12 números cuyos nombres son, como es habitual en el barroco, el primer verso con que comienzan. Hay números de tan solo 3 versos y otros con 15 versos. El texto original del Stabat Mater consta de 10 estrofas de 6 versos cada una, cuyos versos riman en la forma A, A, C, B, B, C. Pero Pergolesi se toma la libertad de no tomar los sextetos completos, sino que toma los versos siempre de 3 en 3, como le es más útil para sus intereses compositivos. Yo creo que no hace falta que os dé más la barrila con ello, así que nos vamos a preparar para escuchar ese Stabat Mater. Hemos escuchado de fondo, y aquí concluía, el concierto para violín en si bemol mayor del propio Pergolesi. Y ahora sí que nos pasamos a este Stabat Mater. Acordaos, la Academia para la Música Antigua de Berlín, Anna Prochaska, soprano, y Bernarda Fink, alto, interpretan el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi. Con ello conmemoramos este año del fallecimiento de Mercedes, y con ellos dejamos en los próximos 35 minutos. Disfrutad, porque esto es Gloria Bendita. Estamos, acordaos, en UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada. Y con este amén fugado se cierra el Stabat Mater de Giovanni Battista Pergolesi que hemos escuchado en la versión de la Akademie für Alte Musik de Berlín con Anna Prochaska, soprano, y Bernarda Fink, alto. Esto es UPV Radio 102.5 de la frecuencia merengada y esto es Tiempo de Clásicos. Llevamos desde las 6:30 y nos queda una media horita más de música que compartir con vosotros. Así que vamos a hacer un pequeño intermedio antes de volver a presentar la siguiente obra de calado. Y lo hacemos volviendo a escuchar al mismo compositor que traíamos al principio del programa. Recordad, tal día como hoy, de 1823, nacía Édouard Victor Antoine Lalot, también conocido como Édouard Lalot directamente. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Os lo prometíamos. Fragmento de su Sinfonía Española, Opus 21, en este caso, el Intermezzo Allegretto non troppo, con Anne-Sophie Mutter al violín, junto con el viejo Seiji Ozawa dirigiendo la Orquesta Nacional de Francia. Vamos a por ellos. Era el tercer movimiento de la Sinfonía Española Opus 21 para violín y orquesta, el intermezzo Allegretto non troppo de la Sinfonía, decimos, de Eduard Lalo. Era al violín, lo habíamos dicho, Anne-Sophie Mutter, sello Dava, dirigía la Orquesta Sinfónica de Francia. Bueno, la Orquesta Nacional Francesa, perdón. Nos acercamos ya hacia el final del programa, nos quedan, son las 7:35, casi 38, así que andamos ya un poquito tocados de tiempo. Sobre todo porque la intención era escuchar una obra completa de la que no vamos a poder disfrutar completamente, que era la idea, pero no pasa nada, peores cosas se han visto y peores cosas han pasado. La obra a la que nos referíamos es la 41ª Sinfonía de Mozart, obra que queremos traer al programa porque tal día como hoy se cumplen años del nacimiento de este compositor. Compositor, decimos que nace en Salzburgo el 27 de enero de 1756. Nació como Johannes Chrysostomus Wolfgangus Theophilus Mozart, aunque después ese Theophilus griego pasó a Amadeus, la forma latina. Sabéis, compositor, pianista, maestro del clasicismo, la coña marinera, hablando mal y pronto, en las cuestiones musicales. Nos vamos a quedar con, su sinfonía Júpiter en do mayor, la número de catálogo 551, el catálogo de Köchel, que está considerada sobre todo el final como una de las mejores sinfonías que alguna vez hubo en este triste planeta. Debido a la excelencia de su final, se la denomina a menudo como la sinfonía con fuga final. Mozart completó esta sinfonía el 10 de agosto de 1788 y fue la última que compuso y también la más larga. El trabajo es apodado como Sinfonía Júpiter, pero el nombre sabéis que no proviene de Mozart, sino que probablemente lo acuñó el empresario Johann Peter Salomon, que llevaba los conciertos de Haydn por su apariencia brillante que ya se percibe desde el primer allegro vivace que abre la obra. Esa apariencia fue la que le dio la idea a Johann Peter Salomon de llamarle Júpiter. En fin, La verdad es que las sinfonías de Haydn también tenían aquellos sobrenombres bastante peculiares y, bueno, al ser el empresario que llevaba aquello, pues seguramente tuvo esa brillante idea también. En cualquier caso, esta sinfonía número 41 fue la última de una serie de tres que Mozart compuso en una sucesión rápida durante el verano de 1788. La 39ª finalizada el 26 de junio y la 40ª acabada el 25 de julio. Al mismo tiempo, Mozart estaba escribiendo sus tríos para piano en mi y en do mayor, su sonata facile y una sonatina de violín. No se sabe si la Sinfonía 41 fue ejecutada en vida del compositor. Según Otto Erich Dodge, alrededor de esta época, Mozart se preparaba para celebrar una serie de conciertos en el casino. En un casino en el Spiegelgasse, propiedad de Philip Otto. Mozart incluso envió un par de boletos, un par de invitaciones para esta serie a su amigo Michael Puigberg, pero no se ha determinado si aquella serie de conciertos se llevaron finalmente a cabo o fueron cancelados por falta de interés. En un artículo sobre la Sinfonía Júpiter, Sir George Grove nos decía que era la obra orquestal más grande del mundo que precedió a la Revolución Francesa. Sea la o no, nosotros vamos a acabar escuchando lo que nos dé tiempo en una versión fantástica, la Orquesta Barroca de Friburgo, dirigida por René Jacobs. Con esta Sinfonía número 41 de Mozart celebramos su nacimiento tal día como hoy de 1756 y nos despedimos de todos vosotros hasta el próximo martes a las 6:30 de la tarde. Esto es UPV Radio, como sabéis, la 102.5 de la frecuencia efectivamente merengada. Su frecuencia más alada, tolón, tolón. Hasta el martes que viene, disfrutad. Adiós.
Thank you.